Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Estimados oyentes de la República Islámica de Irán, les invitamos a escuchar la súplica del día 27 del mes de Ramadán.
Allahumma arzuqni fihi fadla laylatil qadr.
Dios mío, otórgame en este día el mérito de la noche del decreto y cambia mis asuntos en este día de la dificultad a la facilidad. Y acepta mis disculpas y extirpa de mí el pecado y la carga. Oh, quien es cariñoso con sus siervos benevolentes.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohammed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam, nos ayudan a seguir por el mejor camino.
Bismillahi n-nur, bismillahi n-nur, bismillahi n-nur, bismillahi n-nur.
Comenzamos el programa de hoy escuchando la ley 39 de la Sura del Creador.
فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا.
Él es quien os ha hecho sucesores en la tierra. Quien no querrá, sufrirá las consecuencias de su incredulidad. La incredulidad servirá solo para hacer a los infieles más aborrecibles ante su Señor. La incredulidad servirá solo para perder más a los infieles.
Esta ley primeramente insiste en que cada persona es un sucesor en la tierra, un asunto que los comentaristas lo han explicado en dos formas. Algunos comentaristas creen que la persona es el representante de Alá en la tierra y otros dicen que todos los seres humanos deben saber que su curso no es eterno. De la misma manera que se convirtieron en administradores de las naciones anteriores, después de unos días estas personas también pasarán y otros las sucederán. Por lo tanto, deben tener cuidado con lo que hacen en su corta vida. Deben considerar su futuro destino y qué tipo de registro dejarán en la historia del mundo de ellos. De todas formas, la ley demuestra la gran bendición del Creador del Universo hacia las personas que les permite gozar de todas las bendiciones naturales y ocupar esta tierra. La razón nos ordena que hay que conocer al dueño de estas bendiciones y agradecerle. Pero lamentablemente la mayoría de las personas no le conocen e ignoran sus bendiciones. Una incredulidad que concluye con la oposición a Alá y sus consecuencias nefastas en detrimento de los mismos opositores, ya que Dios no necesita el agradecimiento de sus seres vivos y en realidad no necesita su presencia. Cuando ellos no estaban en la tierra, Alá existía en todo el mundo y cuando ellos no están, Él estará para siempre, pues la oposición y la fe del pueblo no dará ningún beneficio para el Creador del Universo, sino que son las mismas personas que ven el provecho o perjurio de sus actos. Mientras tanto, es natural que las personas puras y creyentes en este y el otro mundo gocen de la bendición especial divina y los opositores, con sus actos negativos y contrarios a los reglamentos divinos, atraen la furia y cólera divina a sí mismos.
De esta ley aprendemos que, primero, tal como nosotros sustituimos a los pueblos anteriores, llegará también un día que nosotros nos tendremos que ir de este mundo y unos pueblos nuevos nos sustituirán a nosotros. Por lo tanto, no debemos enorgullecernos de lo que tenemos. Segundo, la infidelidad e incredulidad de una persona resulta en una pérdida para él. Y tercero, la oposición prepara el terreno para perpetrar la mayoría de los pecados y pone a las personas en el camino de la caída y destrucción.
Ahora escucharán la ley 40 de la Sura del Creador.
قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ
منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا.
Di, veis a vuestros asociados, a los que invocáis en lugar de invocar a Alá, mostradme qué han quedado de la tierra o si tienen participación en los cielos. O les hemos dado una escritura en cuya prueba clara puedan basarse. No, las promesas que los impíos se hacen mutuamente no son sino falacias.
El Islam es una religión lógica, despierta la conciencia de las personas haciendo preguntas. El profeta del Islam tenía el deber de hablar con los oponentes del Islam. Esta ley es otra respuesta decisiva para los politeístas. Se les dice que si una persona sigue algo o lo ama, él debe tener un razonamiento razonable de inteligencia para ello, o el razonamiento de la tradición concluyentes. Pero si no tiene ninguno de estos dos, y no tiene el apoyo de guardar la ilusión y el orgullo. El acto de ser objeto de adoración es una cosa secundaria al poder creativo. Ahora que sabes que el creador de los cielos y la tierra es solo Alá, y no habrá objeto de adoración excepto Él, porque la unidad de la divinidad siempre es una razón sobre la unidad de adoración. Ahora se ha demostrado que no existe un razonamiento intelectual para su reclamo. Esta ley ya dice, di, ¿has visto a tus socios a quienes llamas aparte de Alá? Muéstrame lo que han creado en la tierra o tienen una sociedad en la creación, los cielos. Sin embargo, ¿cuál es el motivo de la adoración de los politeístas? El acto de ser objeto de adoración es una cosa secundaria al poder creativo. Ahora que sabes que el creador de los cielos y la tierra es solo Alá y no habrá objeto de adoración excepto Él, porque la unidad de la divinidad siempre es una razón sobre la unidad de la adoración. La pregunta es, ¿o tienes un libro celestial para ello? Esta ley dice, o le hemos dado un libro para que siga un argumento claro. No tienen pruebas claras de los libros divinos con ellos, por lo tanto su capital no es más que la astucia e ilusión. En este sentido, la ley dice, los injustos se prometen nada más que ilusiones. En otras palabras, si los idólatras y otros politeístas de cualquier tipo y grupo afirman que los ídolos tienen un tipo de poder en la tierra para satisfacer sus necesidades, deberían dar un ejemplo de su creación terrenal. Y si creen que estos ídolos son la manifestación de los ángeles y de los seres sagrados celestiales, como lo fue la creencia de un grupo de ellos, deben mostrar su participación en la creación de los cielos.
De esta ley aprendemos que, primero, una de las vías de invocar a los demás hacia el Islam es levantar sus lógicas al plantear unas preguntas claras. Segundo, la oposición y el ateísmo no tienen ningún respaldo lógico, sino que se basan de los pensamientos incorrectos que engañan a las personas. Y tercero, la oposición es un tipo de opresión a la persona y a toda la humanidad, y sus reacciones regresan a las mismas personas.
Ahora escucharán la ley 41 de la sura del Creador.
Inna Allah yumsiku as-samawati wal-ardha an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura.
Alá sostiene los cielos y la tierra para que no se desplomen. Si se desplomarán, no habría nadie fuera de él que pudiera sostenerlos. Es benigno, indulgente.
La ley anterior es sobre la creación de la tierra, los cielos y todo lo que existe en la tierra. Esta ley es sobre la administración del sistema de los cielos y la tierra, que se realiza solamente por parte del creador del universo y ningún otro creador. Es socio de Alá al respecto. De ahí que los opositores aceptaban a Alá como el creador, pero consideraban a sus dioses falsos como socios de Alá en la administración de los asuntos del universo y de su vida personal. Esta ley ya dice, tal como la creación del mundo, nadie es socio de Alá. En su administración también no existe ningún asociado para el creador del universo y el mantenimiento del sistema existente y su continuación solamente está en manos de Alá.
De esta ley aprendemos que primero, la situación de los cielos, la tierra y el sol se determina solamente con la voluntad de Alá y es solamente Él quien los sostiene cada momento. Segundo, la orden gobernante en el mundo se ha determinado en base a la voluntad divina y un programa preplanteado, no en base a los asuntos accidentales y sin ningún plan y programa. Tercero, Dios tanto es creador como administrador. La creación de los fenómenos naturales y su continuación están en sus manos y hasta cuando Él quiera, nadie y nada podrá destruirlos. Y cuarto, si no fuera la paciencia e indulgencia de Alá, los eliminaría de la tierra. Si Él da plazo a los incrédulos es por su paciencia, no por su incapacidad y debilitamiento. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Ven con nosotros a Irán.
Misericordioso. Saludos muy cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoja, estamos a su servicio para presentarles una edición más de esta serie semanal que esperamos sea de su agrado.
En el nombre de Dios y saludos a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Esperamos que lo hayan pasado bien hasta el momento. En el programa de hoy les presentamos la provincia de Teherán. Ahora les invitamos a que nos acompañen. La provincia de Teherán, cuya capital es la ciudad de Teherán, y esta a su vez es la capital del país, se emplaza en una superficie de al menos 12.981 kilómetros cuadrados y su población supera los 12 millones de personas. Teherán se encuentra en el norte de Irán, en las aldeas sureñas de la cordillera de Alborz y al oeste del desierto de Kabir. La provincia limita al norte con la provincia de Mazandarán, al sur con la de Gon, al suroeste con la de Markazi, al oeste con Alborz y al este limita con la provincia de Semná. La provincia de Teherán se divide en tres regiones: las montañas de Alborz, en el norte de Teherán, las regiones centrales y las estribaciones sureñas de Alborz y finalmente las llanuras de la misma provincia. Desde el punto de vista geográfico y climatológico, la provincia de Teherán está separada de las provincias norteñas de Irán por las cordilleras de Alborz. El punto más alto de Alborz, en la frontera norteña de la provincia, alcanza 1.500 metros y se extiende hasta el noroeste. La altura de las cordilleras de Alborz aumenta hacia el este llegando a 5.678 metros, es decir, en el pico de Damobán, alcanza su máxima altura.
En el noroeste de la provincia se encuentran las montañas de Sawatku y Firuzku, que se unen con las de Shahmirzad en el oeste. Las laderas sureñas de las montañas de Alborz en la provincia de Deirán están rodeadas de las montañas de Lavasan y Garedag y Shemiranat, donde Tochal es el pico más alto con 3.933 metros. Deirán, Shariar, Islamshar, Rey, Pakdash, Damovand, Shemiran, Varamin y Firuzku están entre las más importantes ciudades de la provincia. Dada la situación geográfica particular, el clima es diferente en distintas zonas de la provincia de Teherán. Tres factores geográficos, como las llanuras desérticas en el sur de la provincia, las cordilleras de Alborz en el norte y los vientos húmedos y lluviosos del oeste, forman el clima de la provincia de Teherán. Las alturas también juegan un papel importante en la formación del clima en Teherán y a medida que baja la altura del norte hacia el sur, aumenta la temperatura y disminuye la presencia de lluvia. Por tanto, en todo el invierno, algunas zonas norteñas en la provincia de Teherán están totalmente cubiertas de nieve, lo que lo hace aptas para practicar deportes invernales como el esquí, entre otros. Por otro lado, en algunas ciudades de la provincia no hace mucho frío, por eso se puede ir de excursión tranquilamente en invierno a la naturaleza y practicar diversos deportes. El clima tanto en las montañas como en las llanuras de Teherán ha creado una cobertura de vegetación semidesértico donde la escasez de lluvia y la sequedad del aire ha hecho que crezcan estepas desérticas y semidesérticas, sobre todo en las alturas. Las llanuras de la provincia de Teherán comienzan desde el oeste de la provincia y se extienden hasta la llanura de Varamin. En esta provincia también existen bosques naturales y artificiales. Durante los últimos años se han creado nuevos espacios verdes y parques forestales en la provincia de Teherán. El Parque Chitgar en el oeste y el Parque Forestal de Lavizan en el noroeste son los más grandes de Teherán. En diferentes zonas de la provincia se encuentran también otros parques forestales como Sohanak, Vardavard, Surghesar y Tuska. Además, esta provincia está recorrida por numerosos ríos y fuentes que nacen en su mayoría en las montañas de Alborz. Los márgenes de los ríos son buenos lugares para que la gente pase el tiempo libre en toda época del año. Los ríos de Karaj, Jajrud, Lar, Hablerud, Abhar y Talegan están entre los ríos importantes de la provincia.
Cabe mencionar que la provincia de Teherán es uno de los polos económicos de Irán y donde se encuentra el mayor centro comercial del país. Además, dada su situación política y administrativa, es el lugar que concentra numerosos servicios y posibilidades industriales. Si bien el sector agrícola también ocupa un lugar importante en la economía, en comparación con otros sectores tiene menos relevancia. Desde el punto de vista natural y agrícola, se divide Teherán en dos regiones, una montañosa tibia y otra formada por las llanuras y las estribaciones del sur de Alborz. La gente de las regiones montañosas tibias reside en el norte de la provincia, como en Firuzku, Damovan, Lavasanat, Rubar e Kazran, Telegan, y debido a las dificultades de la tierra y la inadecuada situación climática y el aire frío, se dedica mayormente a la ganadería y la jardinería. Cultivan ciruelas verdes, cerezas, albaricoque y melocotón. Ahora bien, En las llanuras y las estribaciones del sur de Alborz, que incluye Baramín, Rey, Shariar y Robotkarín, la agricultura es frecuente por el clima apropiado. Y los productos principales de esta región son el trigo, la cebada, la alfalfa, el maíz, el tomate, el pepino, patatas, uvas, remolacha, algodón, verduras y plantas forrajeras. La provincia de Teherán es uno de los lugares principales de la industria en Irán. Alberga cerca del 40% del total de la industria del país y entre las industrias más importantes de esta provincia figuran la de alimentos, textil, minera, metalúrgica y no metalúrgica, de celulosa, química y energía eléctrica y electrónica y la automovilística que mayormente se hace en montajes.
La artesanía también es muy frecuente en todas las ciudades de la provincia. Los trabajos de repujados hechos con cobre y latón, trabajos hechos de madera, el tejido de cestas, hatam, vidrio soplado, vidrios tallados y pintados, el tejido a mano de alfombras tipo zulfafí, kilim, yajim y la pintura sobre cuero y cerámica también están entre las otras artesanías hechas en la provincia de Teherán. Según los libros históricos, tales como la historia de Marduk de hace 3.000 años antes de Cristo, los habitantes de Teherán eran partes de los medos que formaban una de las 7 tribus arias de origen siberiano que después de pasar por ciudades como Marv y Shahrud se alojaron en Rey y Baramin. Por eso los primeros habitantes de esta región eran arios. Sin embargo, hoy en día, la provincia de Teherán es una de las grandes provincias que recibe a migrantes de todo el país donde viven diferentes tribus. Si bien la lengua de los propios habitantes de la provincia es el persa, otros dialectos y lenguas también son frecuentes en la provincia, como el turco, kurdo, gilaki, lorí, mazandaroní y etc. Esto se debe al alto nivel de migrantes internos en esta provincia. Amables oyentes, aquí terminamos el programa de hoy y estudiaremos el antecedente histórico de la provincia de Teherán en la próxima edición.
Hoy en El Frasco.
El 4 de abril, Linda Thomas Greenfield, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, anunció que su país buscaría la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos.
El embajador adjunto de Rusia ha instado a los miembros a votar no, afirmando que lo que estamos viendo hoy es un intento de Estados Unidos de mantener su posición dominante y su control total de las relaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. ¿Creen que los tiempos del derecho internacional han pasado? Si su respuesta es no, entonces se necesitan acciones ahora.
Zelensky sacó provecho de la tribuna para repetir las acusaciones occidentales contra Rusia relativas a la Comisión de Crímenes de Guerra.
La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos, petición que fue impulsada por Estados Unidos en los últimos días.
En este caso está clarísimo el papel de presión que ha hecho Estados Unidos con respecto a esta decisión.
Con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones, el órgano aprobó la moción.
Es una votación desastrosa para Estados Unidos, desastrosa. No tiene unanimidad en la condena furibunda a Rusia.
Es una propuesta que le resultó contraproducente al bloque, digamos, más radical del ala occidental, porque perdió 50 votos en comparación con las resoluciones previas.
Hay que arrestar al señor Putin, pruebas. Jamás vi esto con el criminal Bush, el criminal Aznar, el criminal Tony Blair.
Han hablado de hipocresía y de doble rasero, porque no se ha planteado esto con otros estados que violan sistemáticamente los derechos humanos.
Lo que es increíble es el manto de silencio con el que ayudan los medios que ahora están denunciando, digamos, el tema de Ucrania, uh-huh, pero que callan y son cómplices de las de la opresión del pueblo palestino.
Hablaremos de lo que ocurre en Ucrania y Palestina con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, el hombre suspendido del Consejo de Conductores de la ONU.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Finalmente, y por presión de los Estados Unidos, en la ONU se aprobó la de Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Sí, ya comenzamos con información errónea por parte de varios medios. Errónea, no malintencionada. Creemos. El País dice, la ONU expulsa a Rusia. Marca también habla de expulsión. Y ABC, en su titular, habla de expulsar a Rusia, pero en la bajada dice la suspensión ha salido adelante con 93 países a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. Como dijimos, Estados Unidos fue quien impulsó la votación, que fue apoyada, por ejemplo, por Inglaterra y el régimen israelí, lo cual, como imaginarán, no pasó desapercibido en las redes sociales. Los mismos países que aniquilaron a familias enteras en Gaza, Irak, Afganistán, pueden decidir quién es elegible para ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¡Qué broma! Paradójicamente, Estados Unidos, Reino Unido o Israel nunca fueron suspendidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. De hecho, solo ha habido un antecedente al que hay que prestarle atención.
Esta decisión solo se había tomado una vez en la historia de las Naciones Unidas. Fue con Libia en 2011. Convirtiéndose en el primer estado en ser suspendido del organismo internacional por sus ataques contra civiles.
Así es, eso sucedió el 1 de marzo de 2011 y poco después de 2 semanas comenzó la invasión militar de la OTAN en Libia. ¿Mera casualidad? La OTAN reconoce haber matado a civiles en Libia. La OTAN reconoce el segundo bombardeo con víctimas civiles en Libia en 24 horas. ¿Habrán sido suspendidos los países miembros de la OTAN por los bombardeos a civiles en Libia, Siria o Irak? Opción A, no. Opción B, sabemos que eso es imposible. Opción C, son lo suficientemente impunes como para no someterlo a votación. Usted elija. Ahora bien, ¿cuál fue el argumento esgrimido para suspender a Rusia?
Estas son las impactantes imágenes que obtuvo la BBC en las calles de Bucha, un suburbio cerca de la capital, Kiev. Cadáveres de civiles en las calles, destrucción, que han provocado una ola de condena internacional contra Rusia.
Es la misma BBC que en su momento habló de supuestos ataques químicos por parte del gobierno sirio y después admitió que cometió errores. La BBC dijo que un documental sobre un presunto ataque con armas químicas tenía inexactitudes. Lo cierto es que, así como la BBC, la gran mayoría de los medios occidentales ya sentenciaron como culpable a Rusia pese a la negativa de Moscú, sin esperar a que se hiciera una investigación seria. No sé por qué, pero esto me recuerda a Siria. ¿Por qué las potencias occidentales no esperarían 2 días los resultados de la investigación antes de bombardear? Algunos especulan que el bombardeo de Estados Unidos, Reino Unido y Francia de 2018 fue para borrar la evidencia de que el gas puede haber sido cometido por rebeldes aliados con los cascos blancos. Y precisamente entre acusaciones de crímenes de guerra por un lado y montajes por el otro, es importante repasar lo que pasó en Siria. Lo que dice hoy el experto en derechos humanos Maxim Gregoriev, que además preside una comisión que investiga crímenes de lesa humanidad.
Estuve en Siria, así que conozco muchas falsificaciones hechas allí por los llamados cascos blancos. La misma situación completamente. Si has visto los videos y las fotos, fueron tomados 4 días después de que las fuerzas rusas se retiraran de ese lugar. Esas personas no fueron asesinadas 4 días antes. Creo que los ucranianos mataron a esas personas al igual que lo hicieron en Siria.
Y quizás todo esto parezca un déjà vu, porque quienes hablan de un montaje por un lado y quienes denuncian crímenes por el otro son los mismos. Año 2018, Rusia acusa a Londres de participar en montaje de ataque químico en Siria. ¿Será mera casualidad que los llamados cascos blancos fueron creados por la inteligencia británica?
¿O la inteligencia británica que entrenaron a los llamados cascos blancos? Y con las supuestas armas químicas que le hicieron una puesta en escena para echarle la culpa a Bashar al-Assad. Cuando empecé a ver eso, me olió a la misma patraña.
Y volviendo a Bucha, el New York Times salió a cruzar las versiones de un montaje mostrando supuestas imágenes satelitales donde los cuerpos habrían estado tendidos durante semanas. Sin embargo, desde Rusia argumentan lo siguiente.
El ejército ruso se retiró por completo de esta ciudad el 30 de marzo.
El 31 de marzo, el gobernador de la ciudad de Bucha dijo solemnemente que todo estaba en orden para él.
Ahora, ¿cómo dar crédito a lo que dicen las potencias occidentales sobre lo ocurrido en Bucha, teniendo en cuenta lo que dice un funcionario de Estados Unidos citado por el medio NBC News?
Un funcionario de Estados Unidos te está diciendo, no tiene que ser inteligencia sólida cuando hablamos. Es más importante adelantarse a ellos, Putin específicamente, antes de que hagan algo. Es preventivo.
O sea que la verdad de los hechos no importan demasiado, sino que hay que adelantarse a Rusia. Muy ético todo. Y lógicamente esta situación fue aprovechada por cierta prensa para resaltar la entrañable bondad del ejército ucraniano. Un soldado ucraniano rescata a una perra abandonada tras los ataques rusos en Bucha. Más ternura imposible, pero toda esa bondad contrasta con la innata maldad de los rusos, lo que dice el mismo artículo en la bajada. Así se comporta el ejército ucraniano en contraposición de los violadores y saqueadores de Rusia que disparan a los perros y se los comen, ha defendido una periodista ucraniana. Y en medio de este tipo de afirmaciones de dudosa credibilidad, los mismos medios que omiten hablar de crímenes por parte del ejército ucraniano piden juzgar al presidente ruso.
Cada vez más voces piden procesar a Vladimir Putin en el Tribunal Penal Internacional de La Haya.
Análisis, todo lo que necesitas saber sobre los crímenes de guerra y cómo se podría enjuiciar a Putin.
Parte de todo esto tiene que ver con una campaña que es profundamente perturbadora para quienes vivimos en Occidente, una campaña de demonización no solamente del presidente Putin, sino de toda Rusia.
Y es aquí donde este discurso sostenido y replicado día a día desde los medios dominantes puede volverse peligroso. Embajador Andriy Melnik, todos los rusos son enemigos de Ucrania. El maratón de Boston ha excluido a corredores de Rusia y Bielorrusia. Y volviendo a las acusaciones sobre Putin, el tío Joe no podía privarse de volver a la carga.
Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Recordarán que me criticaron por llamar a Putin criminal de guerra. Bueno, vieron lo que sucedió en Bucha. Es un criminal de guerra.
Lo dice el hombre que ordenó un ataque con drones que mató a 7 niños en Afganistán. Y atención, porque el régimen israelí también se sumó a la condena a Rusia. Su ministro de Exteriores, Yair Lapid, realmente publicó lo siguiente en Twitter.
Aunque usted no lo crea.
Las imágenes y testimonios de Ucrania son horribles. Las fuerzas rusas cometieron crímenes de guerra contra una población civil indefensa. Condeno enérgicamente estos crímenes de guerra. Y sí, su tuit también tuvo respuestas en las redes sociales. Israel mató a 355 palestinos el año pasado, incluidos 87 niños, e hirió a más de 16.500, según un nuevo informe del Ministerio de Salud palestino. Una cuarta parte de los heridos por fuego real eran niños. Pero más allá de la hipocresía de lo expresado por este representante del régimen israelí, también hay una cuota de cinismo. Israel se está beneficiando de la crisis de Ucrania. Times of Israel informó ayer que las existencias del gigante de armas israelí Elbit han aumentado un 40% desde mediados de febrero. Y a propósito de la hipocresía, probablemente tengamos una de las frases del año en manos de Elena Bunina, directora de Recursos Humanos de la división rusa de la empresa Yandex, que anunció que renuncia y se va a Israel. No regresaré. No puedo trabajar en un país que hace la guerra a sus vecinos. Bueno, tal vez esta bandera mostrada durante una manifestación en apoyo a Palestina sea elocuente para definir esta situación. La ignorancia es una elección. Sin ir más lejos, esto pasaba pocas horas después de la condena del régimen de Tel Aviv a Rusia. Defensa aérea de Siria repele agresión misilística israelí en Hama. Una agresión no provocada a un país extranjero, bueno, seguro que desde la Unión Europea preparan una batería de sanciones. Israel mata a 3 palestinos, incluido un adolescente. Bueno, pero decir que Israel mata en un titular puede ser fuerte para el público occidental y los medios afines suelen tener experiencia en presentar estas noticias de otra forma. Tensión en Cisjordania. 2 palestinos mueren enredada del ejército israelí. En fin, tal parece que lo que se dice depende no solo de quién cuenta la noticia, sino del lugar donde la misma se desarrolle. Muy bien, y para hablar de este tema estamos con el periodista Fernando Isas, que es director y conductor del programa Detrás de los Muros. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente, Fernando.
No, gracias a ustedes, un gusto.
Bueno, Fernando, la primera pregunta tiene que ver con esta cuestión que estamos viendo, de los medios de comunicación, ¿no?, con la situación de Ucrania, hablando de un pueblo heroico que se está defendiendo del invasor, y al mismo tiempo esa misma prensa dice que los palestinos son terroristas, ¿no?, que se están defendiendo hace décadas. ¿Crees que estamos viendo una doble vara más expuesta que nunca?
Sin duda, el doble rasero está latente. Y particularmente con el pueblo palestino, en las últimas 3 o 4 décadas, particularmente. Pero esto se da no solamente en esta coyuntura en que empezó a reaparecer el nombre de Palestina nuevamente como simetría en ciertos comunicadores, sino en el terrorismo mediático que yo percibo y que vengo intentando armar un frente opositor a un terrorismo en dos sentidos, dentro de lo que son, a mi entender, el tema de las comunicaciones. El terrorismo comunicacional, pero también el terrorismo semántico. Porque a veces hay algunos medios de comunicación medianamente afines al imperio, al sionismo, que mantienen cierta equidistancia. Pero en el momento de poner el zócalo en una pantalla o de escribir un copete en una nota de un diario, lo que hacen es vender este terrorismo semántico que yo lo atribuyo. Que es, por ejemplo, hace pocos días hubo un atentado de la resistencia palestina a la ocupación de 74 años en Tel Aviv. Uh-huh. Que, por supuesto, a mi mirada y a mi diagnóstico, eso es un serio problema para el Shin Bet, para las fuerzas de la ocupación. Los titulares, en la gran mayoría de los medios de comunicación en la Argentina, pusieron ataque terrorista, cuando en realidad tendrían que haber escrito en ese zócalo de que era un acto de la resistencia a la ocupación en los territorios palestinos del 48. Segunda mentira, en la misma nota, en el mismo canal, que por supuesto se reproduce en la gran mayoría de los medios. La segunda mentira era de que era un hecho aislado, cuando en realidad era el 10º atentado a la ocupación en Tel Aviv y en otros puntos de los territorios del 48, de la resistencia unificada palestina, que forman parte de los 56 desde el principio del año 2022. Sí. Eso no se conoce, salvo lo que leemos entre líneas, lo que manejamos cierta información y con los que estamos, por supuesto, trabajando con algunos medios independientes.
Claro, y también lo que sucede, digamos, es que esta prensa se esfuerza por mostrar esto como situaciones espontáneas. Y de pronto, para quien no está al tanto de esta situación, ve esto y dice, esto ocurre de golpe. Pero hay toda una cuestión detrás que viene sucediendo, de hecho, de hace décadas con el pueblo palestino, ¿no?
Sí, pero esto también lo vivimos, Mariano, en lo que desde hace 11 años y medio está pasando en Siria, por ejemplo. Hablan de una guerra civil, cosa que es cierto, es una guerra civil impuesta por una coalición de 78 países, ¿no? Nada más ni nada menos, 78. Yo, hace días que se cumplió un aniversario del derrocamiento y del asesinato de Saddam Hussein, la coalición que invadió Irak para derrocar y perseguir a Saddam Hussein, eran 31 países, que en ese entonces creíamos que era una locura la cantidad de gente que se había confabulado para derrocar a lo que ellos llamaban un dictador, ¿no? Lo mismo pasó con Gaddafi, sí. Y tenemos una larga lista realmente como para varios programas. Y resulta de que vos analizás esa terminología que emplean, y siempre los árabes son tiranos, déspotas, terroristas, ahora con el tema de la consabida cuestión de género que está tan en boga, aprovechan para bajar línea por elevación, por supuesto, a un ingrediente más de este terrorismo mediático y comunicacional, que es contra el Islam, ¿no? Que esa es la como dirían los boxeadores, esa es la pelea de fondo. Más allá del conflicto real contra el pueblo sirio para derrocar un gobierno que fue elegido democráticamente, la guerra civil que le quieren implantar ahora al Líbano con la crisis económica y financiera que tiene, nada distinto de lo que le pasó a Grecia, ¿no? También algo parecido a lo que nos está pasando a nosotros sin la consabida guerra civil impuesta, por lo menos por ahora. Adiós, gracias.
Hablaba Fernando acerca de, bueno, casos como el de Irak, como el de Libia, ¿no? Los que perpetraron esas invasiones, ¿no? Han provocado la muerte de millones de civiles y ahora, digamos, se abogan el derecho de decidir que Rusia se puede ir en forma exprés del Consejo de Derechos Humanos, ¿no?
Lo más lamentable de todo esto, no solamente la expulsión de manera dictatorial, como acostumbra generalmente Estados Unidos, Israel, a manipular el desenvolvimiento de Naciones Unidas. Lo que es terrible es algunos votos que dieron el visto bueno para esta expulsión, ¿no? Y realmente es imposible encontrar una justificación dentro de cómo se desenvuelve la geopolítica en estos momentos de que la Argentina haya votado la expulsión de Rusia. Y qué contradicción, porque hace 2 meses nada más, o quizás un poquitito más, en la gira que hizo el presidente Fernández a Rusia y a China, de manera explícita, tipo algo muy parecido a las relaciones carnales tristemente famosas en la década de los 90 de nosotros con los Estados Unidos, le ofrecía a Vladimir Putin que la Argentina aspiraba a ser la puerta y la ventana de acceso de Rusia a la región, cosa que me parece perfecto. Por supuesto, un canciller cumple órdenes del presidente, obviamente. Sí. No voy a caer en una obviedad, pero me parece que ahí hubo una mano negra en la operación que trató de llevar adelante el canciller Cafiero.
A propósito de la Argentina que estamos hablando, te invito a ver el siguiente titular y vamos a volver a hablar de Israel. Una delegación argentina integrada por ministros y gobernadores viajará a Israel para recibir asesoramiento sobre sistemas de riego. Bueno, Fernando, allí estamos viendo que Israel es presentado como un modelo a seguir en el manejo de este recurso hídrico tan importante, ¿no?, como el agua. Un recurso que ciertamente, ¿no?, le roba a los palestinos, por un lado, y también al pueblo sirio en el Golán ocupado, ¿no?
Y al Líbano, no te olvides.
Y al Líbano, exacto, en las granjas de Sheba.
En la granja de Sheba, que es una zona de una gran influencia del río Litani, al menos, ¿no? Y como vos bien decías, robándole el agua a los sirios, dominando las alturas del Golán desde 1967 y otro tanto las granjas de Sheba en el sur del Líbano, con una gran influencia del río Litani. Pero además, dominan la reserva acuífera de Palestina, de la Cisjordania, que está bajo administración de la Autoridad Nacional Palestina, que es un ente administrativo, político-administrativo, y las reserva acuífera de la Franja de Gaza, claro, que por supuesto en un 70% están totalmente contaminadas. Es profeso por la ocupación, pero además porque Gaza lamentablemente es la mayor cloaca a cielo abierto que existe en el mundo. Yo creo que Israel está tomando conciencia mucho más rápido de lo que pensaban, de que la ocupación está más cercana a que finalice. Yo creo que la ocupación está llegando a su fin, o por lo menos está teniendo serios problemas, porque la resistencia está profundizándose día a día. Y creo particularmente, yo creo que toda esta cuestión del COVID, entre otras cosas, y lo que se está dando en la guerra, lo que ha generado este enfrentamiento entre Ucrania, entre la Ucrania nazi, en esta confrontación con Rusia, ha despertado y ha disparado un montón de aristas que ni siquiera los Estados Unidos ni Europa, sus principales aliados, han podido dimensionar rápidamente. Yo creo que los mayores perdedores es el gobierno de Estados Unidos, y qué razón tenían algunos analistas y algunos periodistas que cuando se trataba de dirimir entre Joe Biden y Donald Trump, muchos decían Donald Trump es un nene de pecho comparado a Biden, y cosa que no estaba muy, muy alejada de la realidad.
Nos quedamos con eso, Fernando. Bueno, y te agradecemos nuevamente tu presencia aquí en el programa.
Bárbaro, no, al contrario, agradecido yo también a ustedes.
Y nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotweet, una frase del pasado que, por supuesto, tiene mucho que ver con lo que hablamos en el programa del día de hoy.
Luchar es, en cierta manera, sinónimo de vivir. Se lucha con la pluma, se lucha con la espada. El que no lucha se estanca, como el agua. El que se estanca se pudre. Raúl Scalabrini Ortiz.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos, como siempre, aquí, por Hispan TV.
Es un intento de mantener su posición dominante y su control total.
Es una propuesta que le resultó contraproducente.
Cuando empecé a ver eso, me olió a la misma patraña.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Música.